Sí, la verdad es que haciendo esto, muchas cosas pueden pasar por DNU, así que bueno, queríamos analizar justamente esa situación.
Y le damos la bienvenida, como siempre, agradeciéndole su tiempo a Guillermo Martinelli, abogado y diputado con mandato cumplido, aparte es constitucionalista. Guillermo, aquí Martín Van Damme, Nora Figueroa y Delia, te saludamos.
¿Cómo estás? Gusto de estar nuevamente en su programa.
Bueno, y en honor a la verdad, debemos reconocer que usted ya había anticipado que esto era posible, Guillermo.
Sí, efectivamente. Lamentablemente tuve acierto en ese pronóstico. Y digo lamentablemente porque este decreto de necesidad y urgencia que surge de la reforma constitucional del 94 reafirma un criterio presidencialista casi dictatorial, y yo creo de que la situación que ha generado en este momento el DNU presentado por Milei es en el sentido jurídico revolucionario, lo que no significa que sea para bien, pero sí se cambia toda una historia jurídica de la Argentina en beneficio de un sector privilegiado y también de los sectores internacionales supuestamente inversores. Lo que se ha hecho, algunas de las cosas que se han hecho, era realmente una defensa de la mesa de los argentinos. La ley de abastecimiento, la ley de góndolas, la de compra nacional, que hoy se derogaron con este decreto, porque ya están derogadas a través del decreto de urgencia, porque ya se publicó en el boletín oficial. Bueno, nos deja a la mesa de los argentinos con los rezagos que los exportadores quieran, porque hoy ya no hay limitación para exportar, ya no se va a controlar realmente qué va a quedar en el país y qué se puede exportar. Se puede exportar absolutamente todo. Toda la carne, todo el trigo, todo se puede exportar. Lo que quedará será lo que los compradores internacionales no les interese, mala calidad. Bueno, eso es lo que comeremos, seguramente, lo de mala calidad.
Guillermo, entonces, para ir a cuestiones que tenga que ver particularmente con lo legal, es importante aclarar, o sea, este decreto de necesidad de urgencia ya está en vigencia, ya es una ley, ya está funcionando.
Sí, ya funciona como ley.
Claro.
Mientras no lo rechace el Congreso de la Nación, mientras no lo rechace y lo tienen que rechazar las dos cámaras, está en vigencia. Y digo las dos cámaras, porque una sola que lo apruebe, si es que algún día lo trata, bueno, con que una sola lo apruebe, ya se convierte en una ley del tipo que conocemos, el tipo ordinario de leyes que conocemos.
¿Y qué pasa si, doctor, si disculpe, ¿no? disculpe que lo interrumpí, no sé si quiere terminar y le hago la pregunta.
Está bien.
Le quería preguntar, ¿qué pasa si alguien presenta un recurso de amparo o algo que impida que este decreto tenga ya el peso de ley, como usted lo indicaba, solamente por estar publicado ya en el boletín oficial?
Bueno, yo creo que no funcionaría. No funcionaría porque esto tiene origen en el artículo 99, sí, inciso tercero de la Constitución. Y hay un mecanismo que es por parte del Congreso de la Nación, a través de la Comisión Permanente de Decreto de Necesidad y Urgencia, que tiene que analizar si formalmente corresponde o no el tratamiento en el Congreso. Para esa comisión está conformada por 8 miembros de senadores y 8 miembros de diputados. A mí no se me escapa que es muy fácil conseguir por lo menos 10 miembros que van a ser soporte de la decisión de formalizar este tipo de DNU.
¿Sabe que estaba viendo?
Todavía no está conformada la comisión, así que imagínese el tiempo que va a pasar.
Totalmente.
El tiempo que va a pasar.
Estaba viendo que hay un fallo de la Corte
en contra de los argentinos.
¿Sabes que hay un fallo de la Corte Suprema, doctor, del año 2010, que justamente por un recurso de amparo de defensa de consumidores, como que dictaminó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que los decretos de necesidad y urgencia deben ser como acotados, digamos, deben tener un freno, un límite, y que justamente no vengan en este sentido, con este peso, como una reforma total?
Así debiera ser, así debiera ser. Hay un exceso por parte de este decreto de necesidad y urgencia sobre los temas a tratar. Hay un exceso absoluto. Realmente se ha pasado. Pero bueno, yo digo que jurídicamente es posible atacar esto, pero eso en el campo teórico. En el campo práctico me parece que va a ser medio complicado. Claro. Porque en este momento, ¿en qué se asienta mi ley para todo esto? Se asienta en la represión y se asienta en la conformidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el otro día estuvo Lorenzetti en La Nación Más diciendo que tenemos que apoyar la gobernabilidad. Más claro que eso, imposible.
Ahora, Guillermo, más allá de que usted cree que en la Comisión Permanente de Tratamiento Legislativo va a tener apoyo este DNU, ¿qué pasaría si mañana la comisión se conforma y considera que por lo menos algunos de estos temas no cuadran en el mecanismo del DNU? ¿En ese caso automáticamente quedan desechados, o tiene que igual ir al Congreso?
No, queda desechado, porque no tiene entonces la habilitación formal que le da precisamente la Comisión Permanente.
O sea que una de las claves va a estar ahí.
Sí, pero bueno.
Ojalá
ocurra eso, porque de todo lo que se deroga, de todo lo que se modifica, realmente no entraría en el sano juicio sobre lo que se considera estado de necesidad y de urgencia. Por ejemplo, hay cuestiones que realmente son, por ejemplo, la materia laboral. ¿Cuál es la urgencia en materia laboral para decir de que estamos necesitando un DNU? Al contrario, eso tendría que tratarse perfectamente como una ley normal. Bueno, yo creo que hay varias como esa, que debieran ser rechazadas. Realmente no es fácil encontrar un justificativo en toda la ley, no es fácil. Pero la imposición de mi ley, a través de los soportes que tiene, es lo que complica esto. Entonces, se está haciendo tabla rasa con la juridicidad de las leyes y con la constitucionalidad que establece el artículo 99, inciso tercero. Y hay un abuso, seriamente, sobre esto. Sí, hay un abuso.
Y le hago una consulta, porque supongamos que en algún momento, ya sea por vía judicial o por vía de esta comisión, se logra, ir marcha atrás con alguna de estas disposiciones. ¿Qué pasa con lo que ocurre en el interín? Voy a poner un ejemplo. Una de las derogaciones que hay en este DNU es la de la ley de tierras, que es aquella que limita la compra de tierras por parte de extranjeros. ¿Qué pasa si hoy va un extranjero y compra una tierra vulnerando esa ley que ya está derogada? Digamos, después, si se da marcha atrás, ¿también se tendría que dar marcha atrás, o ya los efectos jurídicos ya están producidos?
Ya no, ya está producido y ya adquirió derecho de... En el momento de la ley ya adquirió el derecho y está legalmente adquirida esa tierra en función de lo que era el DNU, ¿sí? Aunque después se drogue, aunque después no se apruebe. Así es.
Claro, es tremendo. Es tremendo lo que está contando, porque...
No, es tremendo porque en tres meses se da vuelta el país. En tres meses se da vuelta el país. Así es. En tres meses se puede transformar las acciones que tiene el Estado en Aerolíneas Argentinas, en YPF, en manos de los particulares. Y eso ya queda así. En tres meses puede quedar así. Es parte de del juego que se está haciendo en este momento, ¿no es cierto? Ir sobre los hechos ya concebidos y realizados, las dos cosas, ¿no?
Por último, le quería preguntar respecto al tema de la comisión bicameral que debe evaluar, digamos, analizar el tema de decreto. Usted decía que no está conformada, o sea, que recién ahora debiera empezar a conformarse.
¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque se han cambiado los que estaban conformándose en la comisión, que es permanente.
Claro.
Pero ya hay algunos legisladores que ya no están. Entonces tienen que poner nuevos legisladores. Ese es el problema.
Claro, ¿eh? Claro.
Y eso, cuanto más se atrase, mejor. Mejor.
Sí, claro.
El jefe de gabinete tiene 10 días de plazo para comunicar esto a la comisión. 10 días de plazo. Uh-huh. Esos 10 días, perfecto, serán hasta los feriados que hay, todo, ya sea en fin de año o comienzos del año que viene.
Uh-huh.
Y todavía no está conformada.
Claro.
Hasta que se conforme y está en receso. Uh-huh. Va a estar en receso. Yo no sé si Milei va a decir dentro de la convocatoria a sesión extraordinaria la conformación también de la comisión.
Claro.
Porque
claro.
Se especifica qué cosas están dentro del paraguas de las sesiones extraordinarias.
Claro.
Uh-huh. Así que bueno,
fíjese
las cosas.
Tremendo.
No, esto es una ingeniería jurídica muy bien elaborada. Hay gente acá que tiene antecedentes de haber trabajado en contra de nuestro país y hoy están realmente ya afinando el lápiz, porque lo que se hizo con este decreto de urgencia no tiene precedentes en la Argentina.
Uh-huh.
Se está transformando una Argentina de protección del pueblo y de la nación en una Argentina que está liberada para que algunos sectores internacionales y algunos nacionales puedan hacerse dueños de la Argentina. Ese es el problema.
Tremendo. Bueno, me voy a tomar nota, Martinelli, y que cuando yo quiera paz y tranquilidad no lo tengo que llamar a usted, ¿no? Aunque
sí, como dice... Tengo una vocación de eso, pero no puedo escaparme de la realidad.
No, claro, está bien, como dice el propio presidente, más vale una verdad incómoda que una mentira, ¿no? En este caso.
Exactamente.
Le agradecemos mucho, Martinelli, por esta comunicación.
Al contrario, le agradezco yo. Que pasen bien.
Guillermo Martinelli es abogado, constitucionalista y es diputado con mandato cumplido.
Si querés levantar el ánimo, llamalo Martinelli.
¿Cómo no? Se me acabó la picardía.
Yo te juro, sí. Yo prefiero todo eso porque
no,
estamos
por
en